Todos tenemos una versión natural a ser diferentes. Y este pueblo también que Dios había formado, sacándolo de la esclavitud en el Éxodo, vemos que le ha pedido también a Dios ser como los demás. Y es así como llegamos a hacer cualquier cosa, por ser aceptados, recibidos por otros. Y buscamos así un sustituto a aquel que es el único realmente que puede salvarnos, que es Dios. Esto es lo que la Biblia llama la idolatría. Es nuestra pasión por sustitutos, por buscar algo o alguien que ocupe el lugar de Dios, pero el que esperamos lo que solamente Dios puede darnos. Esa es la trágica realidad de la vanidad de servir a falsos dioses. Esperamos de ellos lo que solamente Dios puede darnos. Y es así como llegamos a este punto en la historia de Israel en que comienza la monarquía. Es cierto que ya en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, se había hablado que habría un rey. Pero ese rey no vendría de la manera que aquí lo encontramos. Es de esta forma sorprendente que se inicia así la monarquía en Israel y llega a ser Saúl, el hombre que pudo ser rey. Sobre ello vamos a leer aquí en 1 Samuel capítulo 10, a partir del verso 17 hasta el final del capítulo. Dice así: después Samuel convocó al pueblo delante de Yahvé, de Jehová, del Señor, en Mizpa, y le dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió el Señor: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Si hay algo que nos muestra esa palabra es la increíble insistencia, obstinación con la cual nos persigue. Aunque no queramos escucharla, una y otra vez llega a nosotros. Podemos cerrar este libro y que tome polvo en la estantería, pero incluso el recuerdo, la memoria de estas palabras será llevado a nuestra conciencia por el Espíritu de Dios. Y es por eso que cuando comienza esta historia, Samuel no calla. Samuel no calla lo que Dios realmente tiene que decir a su pueblo, a pesar de que su voluntad, su deseo, sea muy otro que el que Dios ha expresado. Y así Samuel dice en estos primeros versículos de nuestro texto que al reunirlos en Mizpa, le recuerda quién es Dios, el que ha sacado a su pueblo de Egipto, el que les ha liberado de la esclavitud. Ellos no quieren ahora vivir bajo la voluntad, bajo lo que consideran un yugo, el peso de la ley. Pero esa ley no fue dada para poder encontrar libertad. Ellos fueron libres por Dios y recibieron esa ley para vivir en la libertad que Dios les había concedido. El sentido de los 10 mandamientos, por lo tanto, no es conseguir finalmente poder vivir como debiéramos vivir. es precisamente siendo liberados por su sola gracia, su solo favor, es que Él da esas 10 palabras a su pueblo como resultado de su acción con su mano poderosa. Sin embargo, todos tenemos ese deseo de libertad, ese deseo de no vivir bajo yugo y bajo la dominación y la voluntad de otros. Sin embargo, es inevitable. Todos tenemos que servir a alguien. Y es por esto que buscan un rey, alguien que tome el lugar de Dios. Esto lo muestra claramente así en las palabras que Dios le dice a Samuel. No te rechazan a ti, están rechazándome a mí. Es un sustituto de Dios lo que va a ser ese rey que es puesto. Y como vemos acá, Dios, sin embargo, no se calla. Les muestra la realidad de lo que ese rey va a hacer. Y les dice así en nuestro texto, que ese Dios que les ha librado de las manos de egipcios y de manos de todos los reinos que les afligían, es el que han desechado, es el que han dejado de lado, es el que han abandonado. Él sería quien les guardaba de todas las aflicciones y angustias. Él era quien los había protegido, preservado, mantenido su pueblo. ¿Y qué es lo que habían hecho con esa obra maravillosa de Dios? Nos dice que habían dicho no, sino pon un rey sobre nosotros. La voluntad, por lo tanto, de buscar un rey que gobierne sus vidas en vez de Dios es finalmente la esencia misma del pecado. ¿Quién queremos que gobierne y dirija nuestra vida? Si no es Dios, será cualquier otra cosa o persona la que regirá tu vida. No te engañes, no te confundas. ¿Piensas que no sigues la voluntad de nadie, que eres libre, que haces lo que quieres? Mentira. Todos servimos y vivimos bajo el yugo y la autoridad de otros. Y quien no lo ha reconocido se está engañando a sí mismo. Porque la realidad es que cuando no sirves a Dios, sirves a otra cosa, a otra persona. Y esta es la realidad que la Biblia nos muestra una y otra vez. Por lo tanto, aquí la disyuntiva no es entre creer y no creer, entre servir a Dios y no servirle. Es entre servir a Dios o servir a otra cosa o persona en el lugar de Dios. Y fijaos bien lo que Dios es para ellos y para nosotros. Dios es el que salva, es el único que puede librarnos de nuestra terrible condición. Es más, es el único que nos guarda, el único que nos ha preservado y mantenido hasta el día de hoy. ¿Creéis que llegamos al final de este año por nuestra sola suerte, que simplemente la fortuna nos ha sonreído y hemos podido llegar hasta aquí hoy? No. Ese Dios que ha mantenido su pueblo es también el que guarda tu vida, el que te preserva. Y ninguno otro puede hacerlo. Incluso las personas que más te aman, aquellos que más importan y quieres en tu vida, no tienen capacidad para poder librarte de tantos peligros que esta vida significa. No pueden darte la salud, no son Dios. No pueden darte la libertad tal que ni siquiera la muerte pueda finalmente alcanzarte. Están sujetos, como tú, a las condiciones de esta vida. No hay nada ni nadie que pueda verdaderamente salvarte, sino solamente Dios. Él es el único que puede guardarte. Y sin embargo, la necedad es que una y otra vez buscamos otra cosa, otra persona que reine sobre nosotros, que gobierne, que dirija nuestra vida, cuando no puede darnos lo que solamente Dios puede darnos. Y fijaos aquí en segundo lugar que Dios expresa claramente cuál es su voluntad. Si bien vemos que Dios acepta esa voluntad de ellos y les concede un rey, sin embargo, no solamente les advierte sobre lo que ese rey va a hacer, va a tomar, quitar y llevarse de ellos, y nada les dará a cambio. Tomará, tomará y tomará, pero nada recibirán de él. Porque así son los ídolos que servimos. Toman nuestro tiempo, toman nuestra vida, toman nuestros esfuerzos, toman nuestro efecto, nuestras ilusiones, ¿y qué te han dado a cambio? No te han dado nada. Pero el verdadero Dios es aquel que da. Y eso es lo que podemos recordar una Navidad más. El hecho de que Dios se ha dado a sí mismo, se ha entregado. Él es el don, el regalo para nosotros. Es Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Y se da de una forma incondicional, sin realmente poder hacer, comprar, adquirir, conseguir nada a cambio de Él. Él mismo se entrega por nosotros. Y Él es la voluntad claramente de Dios expresada. Como vemos en la antigüedad, Dios incluso utilizaba un método que nos puede parecer extraño, que es la suerte. Utiliza de alguna forma, nos explica el texto de qué manera podía ser por medio del Urim y el Tumim, que es una manera en la cual parece que ya en los días de Moisés se mostraba cuál era su voluntad. De cualquier forma, es una manera que puede expresar esa suerte sin que esté la persona presente, porque recordáis que nuestra historia nos dice que Saúl estaba ausente, estaba escondido. No se trataba de con personas presentes de mostrar la suerte. No nos dice nunca el método. Claramente quiere evitar la superstición de todo ello. Pero el modo en el cual Dios lo utiliza quiere mostrar que es Él el que ha escogido. Y no quiere dejarlo simplemente a la voluntad del pueblo. Quiere expresar Él quién es aquel que elige. Y interfiere aquí. Si bien ha concedido la voluntad de ellos de darles un rey, veis que nuevamente se muestra la dependencia que tenemos de Él. Esa dependencia que ellos quieren arrojar y echar sobre ellos les hace que no solamente no puedan encontrar Saúl sus burras cuando estaba en la granja con su familia, sino que tampoco puedan encontrarle a él mismo. Está perdido el rey, igual que los asnos. Está, como vemos claramente, solamente en la mano de Dios el proveer aquello que necesitan, en este caso el rey. Y nuevamente vemos la realidad de ese intruso trascendente que interfiere en nuestras vidas. C.S. Lewis, el convertido profesor de la Universidad de Oxford, así lo expresaba en sus escritos. Es aquel intruso trascendente que todo lo perturba, que hace que nuestra vida no pueda seguir siendo igual, que todo lo cambia. Y esto es lo que celebramos una Navidad más. Celebramos la realidad de aquel que ha interferido, que ha horadado y traspasado la historia de este mundo, que ha entrado en nuestro espacio y nuestro tiempo, que ha intervenido en vez de quedarse fuera. Y esto para algunos puede que sea una mala noticia, pero para aquellos que creemos que es nuestra salvación, es realmente la mejor noticia que podemos escuchar. El hecho de que Él no ha quedado impasible. Él ha venido y ha entrado en nuestra historia, en nuestra vida y en nuestro mundo, viniendo a nacer en Belén, en aquel pesebre, humilde y despreciado a los ojos de los hombres. Por lo tanto, no es casualidad que la tribu de Benjamín sea considerada aquí la más pequeña de Israel. La historia nos dice que había sido prácticamente extinguida en la época de los jueces. Era la única tribu de la cual casi ya no quedaba rastro alguno. No había de ella ninguna expectativa, ni se consideraba particularmente honrosa. Pero lo primero que dice Dios es que será de esa tribu de Benjamín, de la despreciada, de la desechada por ellos. Y es así como va mostrando hasta la familia y finalmente la persona de Saúl. Pero Saúl está significativamente ausente. Está perdido y escondido. Muchos se han interrogado sobre el misterio de lo que podía mover a Saúl. No podemos avanzar más allá de lo que el texto nos dice. Fuera timidez, fuera realmente que era poco dispuesto al papel que le correspondía como rey, no lo sabemos. Lo que sabemos es que estaba perdido. Y podéis imaginaros la confusión de la escena. Ha caído la suerte sobre él, pero él no está en ningún sitio. Todo el mundo pregunta dónde está y él está aparentemente escondido, ausente. Pero Dios muestra claramente que es él el que Dios había escogido. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos al considerar la historia de este pueblo Israel, ¿qué papel tiene Dios en el comienzo de esa monarquía, en la elección de Saúl? La Escritura no nos deja lugar a dudas. Es Dios el que ha escogido a Saúl. Y por lo tanto, nos guste o no, la elección de Dios, Dios la ha mostrado claramente y así lo hizo por medio del profeta Samuel. Es él quien toma la iniciativa en este capítulo, si os fijáis. Es él realmente la voz cantante, es el que sigue dirigiendo, anunciando, mediando la voluntad de Dios para su pueblo. Y les dice que es Saúl. Y como veremos el próximo domingo, claro, comienza bien Saúl. Tiene un inicio prometedor. Lo que pasa es que muchas veces hemos hecho trampas y hemos leído el final de la historia. Y sabemos cómo acaba la vida de Saúl. Desde luego decepcionante. Pero quiero que no cometáis el spoiler ni destripéis la historia antes de tiempo. De momento, Saúl es todo prometedor. Es el que Dios ha elegido y escogido. Y así tenemos que verle también a la luz de la palabra de Dios. Y lo que vemos es esa tremenda dependencia que tienen de Dios y que tenemos también nosotros. Una y otra vez pensamos que podemos ser independientes, que podemos vivir nuestra vida sin contar con Él. Pero como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesucristo, separados de Él, nada podemos hacer. Y esto es algo que tenemos que una y otra vez recordarnos, una y otra vez hacer memoria. Es lo que Dios le quiso mostrar a su pueblo también en el Deuteronomio, cuando les, una y otra vez les llama a recordar, a hacer memoria de quién es Dios para ellos. Es el que les ha formado como pueblo, es el que les ha liberado, es el que les ha guardado, como le recuerda ahora Samuel. Y esta es la realidad también que todos y cada uno de nosotros tenemos que recordar al acabar este año. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiera sido por el Señor? Piénsalo, sinceramente. ¿Qué realmente qué es un logro tuyo? ¿Qué ha sido tu acierto? ¿Qué ha sido tu suerte y tu fortuna el que has llegado hasta aquí? No. Sin Dios, nada. Absolutamente nada podrías hacer en esta vida. Y por lo tanto, la dependencia de ese pueblo es también la nuestra. Necesitamos a ese mismo Dios y separados de Él, nada podemos hacer. Pero vemos algo más. Nos dice aquí Samuel que le dice también a su pueblo cómo ha de gobernar este rey. Le muestra también que Samuel dice a todo el pueblo, versículo 25, las leyes de ese reino. Las escribe en un libro y las guarda delante del Señor. Es un rey bajo una constitución, bajo una ley. Es el inicio, si lo queremos decir, de lo que llamaríamos una monarquía constitucional, como conocemos en esta parte del viejo mundo, en Europa. Este estilo de monarquías, ¿no?, que en la actualidad viven los reyes bajo la autoridad de una ley por encima de ellos. Fue en Escocia, tal vez, donde se hizo más famoso el tratado que hizo Samuel Rutherford, del Lex Rex. Este tratado se considera uno de los escritos más importantes en la historia del pensamiento de Occidente. Es un texto teológico. Es un texto en el cual el puritano Samuel Rutherford considera que el rey, en este caso, en Escocia, no está por encima de la ley, sino bajo la ley. Y fue el último libro prohibido, de hecho quemado en Gran Bretaña. Fue quemado en Oxford con los últimos textos en un país en el cual hay una larga tradición de la libertad de expresión y de imprenta. Pero el último libro perseguido en la historia británica fue el libro de Les Rex de Samuel Rutherford, porque recordaba a todos los monarcas que ha habido en la historia que no están libres fuera, por encima, más allá de la ley. Están bajo la ley. Y esto es lo que también aquí Samuel tiene que recordar a Saúl y a su pueblo, que ese monarca no va a gobernar independientemente de la ley. Nos dice que está sometido a las leyes del reino, las escribe en un libro y las guarda delante de la ley, delante del Señor. Por lo tanto, si bien nosotros, por medio de aquel que Dios ha establecido como nuestro Salvador, separado del cual nada podemos hacer, Cristo Jesús, estamos, por lo tanto, por Él libres de la maldición de la ley, de la condena de la ley. Recordar lo que dice la Epístola a los Gálatas, la Epístola a los Romanos. Somos libres del castigo, de la pena, de la condena de la ley, por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, no estamos sin ley. Es algo que tenemos que recordar una y otra vez. Tertuliano, el padre de la Iglesia, decía que Cristo está siempre crucificado entre dos ladrones, entre dos igualmente criminales. Por un lado está aquel que pretende por el cumplimiento de la ley, diríamos hoy por el legalismo, ¿no? Conseguir la aceptación de Dios. Pero por el otro encontramos siempre la tentación a lo largo de la historia de la Iglesia de lo que llamamos antinomianismo. Los que quieren vivir sin ley, más allá de la ley, al margen de la ley. Y Cristo siempre está en el medio, no está en ninguno de los dos lados. Y por eso tenemos que vivir siempre en ese difícil equilibrio de lo que es vivir bajo la ley, ¿no? Pero libre también de las leyes que los hombres colocan al lado de la ley de Dios para ser aceptados por Él. Ciertamente Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, pero esa autoridad no es independiente. Es lo que decía Rutherford en su libro Les Rex. Ciertamente que Dios pone toda autoridad o todo gobierno, pero no podemos considerar lo que tienen la libertad para hacer lo que quieran. Hay un magistrado que lleva la espada, dice Rutherford, que también tiene la autoridad dada por Dios. Y él incluso puede resistir al rey y cuando éste no actúa conforme a la ley que Dios ha establecido. Y se establece así un principio, si queremos decirlo, de desobediencia civil, que ha marcado la historia de este continente. Como sabéis, la mayor parte de los países que forman Europa se separaron del Imperio Español precisamente por ese derecho. Consideraron que cuando el monarca español imponía su religión a todos los pueblos, ellos tenían el derecho, bajo la ley de Dios, de servir primero a Dios antes que a los hombres. Y se resistieron al monarca. Una y otra vez se fueron separando del Imperio Español y de Alemania todos aquellos reinos que conforman todavía mucho de este viejo continente, porque consideraron esa autoridad divina que viene de Dios en Cristo Jesús. Pero, como siempre, y lo más importante en nuestro texto es lo que nos lleva a considerar y a meditar quién es Cristo Jesús para nosotros. Y esto nos lo da muy fácilmente, muy claramente, el desenlace de esta historia. Porque hay reuniones que son más importantes lo que ocurre al final de ellas que lo que ocurre en medio de ellas. Es así muchas veces, por ejemplo, con las reuniones formales, ¿no? En las cuales hay una ceremonia, una etiqueta, ¿no? Pero la verdad de las cosas está ausente, no se habla de ellas, ¿no? Es cuando la reunión acaba que se ve realmente el efecto que tiene lo que se ha dicho, lo que se ha hecho. Se contaba en uno de los gobiernos españoles que cuando el presidente hacía esto que llamaban las maitines, utilizando un término religioso, que reunía por la mañana en la oficina del partido a sus a todos sus, los miembros, que no solamente de su gobierno, sino que tenían responsabilidades, ¿no? Siempre al salir de la reunión, el dilema siempre de la mayor parte de las conversaciones que había era qué había querido decir el líder con lo que había dicho, ¿no? Y algunos buscaban ventaja con ello. Decían que se interpretaban ellos antes que los demás a su favor lo que había dicho el líder político, podían sacar un beneficio mayor que los demás. Y se convertía siempre en una batalla, en entender e interpretar lo que había querido decir el presidente con ese su discurso. Y aquí vemos que lo que ocurre al final de esta reunión nos desvela la realidad de lo que pasa ahora. Es como una radiografía que nos muestra dónde están estos hombres. Y nos dice que cuando envía Samuel a todo el pueblo a su casa, y él también se va a su casa en Gaba, había una gran división. Había unos hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado, versículo 26, pero había algunos perversos, dice el versículo 27, que dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Por lo tanto, no había unanimidad, no había un consenso respecto a ese rey que había sido así elegido y ordenado. Y eso nos lleva, claro, a la gran división que nos muestra el Evangelio. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 51. nos dice así la palabra de Dios en el Evangelio. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Leíamos antes en el culto al principio. Dice Jesús, os digo no, sino disensión. Muchos en este día, en estas fechas de Navidad, nos hablarán de cómo Dios ha venido a traer paz a los hombres. Buena voluntad, porque se supone que lo que trae es su armonía, la conciliación y finalmente el encuentro de los hombres. Por eso hay un secreto muy bien guardado dentro de mucho de lo que llamamos el cristianismo, que es la división que Cristo Jesús viene a traer a este mundo. Es algo sobre lo que preferiría no hablar y sobre lo que nadie quiere escuchar. El hecho de que Jesús no viene a traer solamente paz, viene a traer conflicto, viene a traer disensión y división. Y me gustaría no tener que hablar de esto, no tener que decirlo. Ya quisiera yo que finalmente lo que Jesús nos trajera fuera simplemente su buena voluntad para con todos. Pero no es eso lo que Jesús nos dice. Y si queremos ser fiel a sus palabras y a lo que Él nos enseña, tenemos que recordar que Él viene a traer división a este mundo. Y dice así en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que muchos le despreciaban. Y las palabras que utilizan para hablar de Él en ese Evangelio, dice así en Juan 6, versículo 42, que decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? La realidad que celebramos para muchos hoy es una locura. ¿Quién es Jesús realmente para salvarnos? ¿Qué puede hacer Él por nosotros? ¿No es al fin y al cabo el nacido de María en aquel pueblo de Belén, puesto en un pesebre? ¿Qué poder tiene Jesús para poder hacer algo en mi vida? ¿Qué puede hacer para librarme de los males en los cuales estoy inmerso? ¿Qué puede hacer Él para que mi vida cambie? ¿Qué puede hacer Él para solucionar mi situación matrimonial y familiar, para sobrellevar mis temores y preocupaciones, para poder librarme de la ruina en que me encuentro? Y esta es la pregunta a la cual nos lleva el Evangelio según Samuel. Nos lleva a la pregunta que tenían aquellos hombres que define como perversos y que cuestionan: ¿quién es Saúl para poder reinar sobre ellos, para poder salvarles? Ellos esperaban un rey, ciertamente, como todas las naciones, pero un rey que mostrara su fuerza y su poder. Por eso, el escándalo que tenemos que considerar finalmente es qué puede hacer por nosotros aquel crucificado hace más de 2000 años como un criminal. ¿Cómo puede Él librar y salvar nuestra vida? Por eso nuestra última reflexión está también en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dice así la palabra de Dios en Mateo 27, a partir del versículo 41. Dice: de esta manera, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, fariseos y ancianos de los judíos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos entonces en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora a él, si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, que estaban crucificados juntamente con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No podemos acercarnos, por lo tanto, a la realidad de este niño nacido en un pesebre en Belén que hoy celebramos sin recordar la sombra de ese rechazo. Él vino a este mundo a salvarlo, pero este mundo prefirió las tinieblas a la luz, la perversión a su justicia. Prefirió seguir su camino a rendirse ante él. Y fijaos cómo el relato del Evangelio une aquí a todos aquellos que tenían responsabilidad en torno a esa cruz. Empezando por sacerdotes, por ancianos, escribas, fariseos, todos aquellos que estudiaban este libro, la Biblia, que sabían de sus profecías, que conocían la ley de Dios. ¿Y qué es para lo que les servía? Para escarnecer a aquel que estaba colgado en aquella cruz. Y no solamente eso, los ladrones, los marginados y despreciados, los rechazados por la sociedad, sociedad que estaban colgados uno al lado del otro, junto a él. Tampoco vemos, nos dice el Evangelio de Mateo, que le reconocieran en principio. Las tinieblas vienen sobre él y surge un solo pensamiento. Si él es quien dice ser, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿No dice ser el rey de Israel, el rey de los judíos? ¿Qué rey es este que no puede siquiera librarse de esa cruz? Por lo tanto, nos acercamos a la realidad de ese misterio de la encarnación bajo la sombra de su humillación. Él ha venido a este mundo, se ha hecho como uno de nosotros, pero este mundo no le reconoce porque no ve la gloria de la cruz. Es por eso que podemos decir con las palabras de Primera de Corintios que solamente aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador ve la gloria de la cruz. No nos engañemos. Los demás pueden compadecerse, sentir pena, considerar que es patético el cuadro de este pobre hombre colgado de aquel madero, pero no ven la gloria de la cruz. Sin embargo, nos dice también el apóstol escribiendo a los corintios que ahí está la sabiduría y el poder capaz de salvar a este mundo y nuestras vidas. Y mi pregunta, por lo tanto, en esta mañana es esa. ¿Crees que aquel crucificado en la humillación, venido a este mundo, en la pobreza, el desprecio y el rechazo de todos, es capaz de salvar tu vida? ¿Es capaz de librarte de esa tu ruina? ¿Es capaz, finalmente, de llevarte a enfrentar el juicio último de tu vida, la hora de la verdad? Porque ese es el Evangelio, Cristo y Cristo crucificado. Ciertamente que él no quedó en aquel madero. Al tercer día resucitó de los muertos, se levantó con poder. Pero ahora vivimos bajo la sombra de esa cruz. Vivimos bajo la realidad de la humillación de esa encarnación. Y nuestro texto acaba diciendo que cuando él vio la disensión que había en torno a él, ¿qué es lo que hizo? Nos dice nuestro texto que disimuló. No quiso entrar a responder a aquellos que le despreciaban y le humillaban. Y en este gesto de Saúl, vemos algo más, yo creo, que lo que es Saúl mismo. Vemos la realidad de aquel a que apunta Saúl en su reinado. Porque si algo caracteriza al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, es el hecho de que colgado de aquella cruz, clamó al Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es por esa oración y la contestación de Dios a ella, al ruego de su amado Hijo, que hoy estamos tú y aquí en este momento. Tú y yo podemos ahora seguir con nuestra vida porque Dios ha respondido al ruego de Dios. Dios Hijo ha clamado a Dios Padre y le ha pedido que no tenga en cuenta lo que hemos hecho con él. Le hemos despreciado, le hemos ignorado, hemos vivido de espaldas a él. Y el Señor es como si hubiera disimulado. No ha actuado en consecuencia, no ha hecho nada al respecto. El apóstol Pedro por eso se maravilla. Él, con su carácter impulsivo, escribe en su carta de cómo no contestó a sus injurias, cómo no respondió a sus ofensas, cómo no actuó con las maldiciones que recibía de ellos. Por lo tanto, es por la paciencia de Dios que estamos hoy aquí al acabar este año, porque tenemos que confesar que también nosotros hemos despreciado a Dios. Hemos vivido como si Él no existiera y hemos ignorado los derechos del Señor Jesucristo a reinar y gobernar nuestra vida. Pero no nos equivoquemos. La paciencia del Señor tiene un límite. Hay una hora de la verdad, cuando surgirá la gran división, la gran separación. Y sé que no hay nada que más odiemos que esto. Nuestro mundo ama la igualdad y quiere que si seamos salvos, lo seamos todos. Que no haya excepción, que lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús sirva por igual a toda persona. Pero no es eso lo que Jesús nos ha anunciado. No es eso de lo que Él nos advierte. No es eso lo que Él nos dice. Nos dice que habrá una gran separación y por toda la eternidad. Él dirá a algunos que se aparten de Él y otros irán precisamente a su lado en su presencia. Y por lo tanto, la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, y este es su evangelio, nos coloca ante una disyuntiva, ante la realidad de qué vamos a hacer con nuestra vida. Porque no va a ser así para siempre. Ahora, sirvamos o no al Señor, vivamos o no para Cristo Jesús, Dios nos muestra su paciencia, su misericordia y su gracia por igual. Dios no ha hecho caer un rayo del cielo por tu rechazo a Jesús. Dios no ha acabado tu vida por el momento en que le has despreciado. Dios ha permitido que sigas así, aquí, hasta el día de hoy. Pero el Señor nos dice que no será así para siempre. Él ha venido a traer una gran división. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es reconocer quién es el Señor Jesucristo. Fijaos lo que dice aquí también, como hemos leído en el Evangelio de Mateo. En estas palabras del capítulo 27 del relato de la cruz, ¿no?, nos muestra qué fue lo que sostuvo al Señor Jesús en aquella hora. Versículo 43. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere. Esta es la única realidad que marca, cambia y afecta nuestra vida. ¿En quién confiamos? ¿En quién creemos? ¿En quién esperamos? El Señor Jesucristo había confiado en Dios, su Padre. Y a los ojos de este mundo parecía que no había sido vindicado, no había sido reconocido, no había sido dado claro testimonio de quién era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, por la fe, se sostuvo en la hora amarga de las tinieblas del Calvario. Fue porque confió en el Señor. Y eso es de lo único que eran testigo sus enemigos. Los que le despreciaban, los que le rechazaban, no podían decir maldad alguna acerca del Señor Jesucristo. Él no había hecho más que bienes. No había mostrado más que su amor, su misericordia y su gracia para con todas. Lo que habían visto es que confiaba en Dios y que en esa fe lo esperaba todo de Él. Pero lo que pensaban era es que ese Dios le había fallado. Le había fallado y mostraba así a los ojos de los hombres que Él no era quien realmente decía ser. Por lo tanto, la fe se enfrenta al mundo. La fe se enfrenta ante la realidad de muchos que nos dicen ¿y qué cambio hace en tu vida creer en el Señor Jesucristo? ¿Tienes acaso más salud? ¿Tienes acaso más prosperidad económica? ¿Eres más popular? ¿Tienes más influencia? ¿Has logrado conseguir tus sueños, anhelos, ilusiones por ser creyente? No. Entonces, ¿para qué crees? Maldice el nombre de ese Dios que no es capaz de librarte de esa tu ruina y desgracia. Y esa es la realidad que tenemos que enfrentar si seguimos al Señor Jesucristo. nos encontraremos que el mundo no está admirado, no está asombrado y realmente expectante de lo que Dios hace en nuestra vida. Todo lo contrario, nos desprecia porque nos ve igual que los demás. ¿Qué cambia eso tu vida? Tú eres como yo. ¿Quién te crees tú que eres? Pero la humillación que tuvo el Señor por ser quien era, el Hijo de Dios, nos dice Él también que la recibiremos todos aquellos que le sigamos fielmente. ¿Es eso lo que quiere decir cuando dice que cada uno tome su cruz, la suya, y le siga? Ninguno de nosotros puede tomar la cruz de Cristo, porque nadie puede cargar con sus propios pecados. Nadie puede llevar la maldición y la pena que nuestro mal merece. Pero hay una cruz que el Señor nos dice que debemos cargar y llevar si queremos ser seguidores de Jesucristo. Y ese es el desprecio y el rechazo que Él recibió. Que nos dice, ¿te crees tú algo? ¿Te crees que tienes el favor de Dios? ¿Te crees que eres el elegido de Dios? ¿Que su mano está sobre ti? Cuando no eres capaz realmente de salir de esa tu terrible situación. Por lo tanto, la fe es esperanza. La fe en su propio corazón y centro es aguardar y anhelar algo que todavía no hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Es cierto que somos salvos del pecado por lo que ocurrido en aquella cruz del Calvario hace ya más de 2000 años. Él nos ha librado ya de ese mal. Pero sin embargo estamos entre ese ya y el todavía no. Cristo todavía no ha venido, no ha hecho todavía completa y consumada esa obra de salvación por nosotros. Y es por eso que dudamos. Es por eso que el mundo realmente no está impresionado con nuestras vidas. Es por eso que somos escoria para el mundo, como lo era el Señor Jesucristo. En esa hora de la oscuridad tenemos que esperar la luz de esa aurora que un día vendrá. Y aquel tercer día nació la esperanza de que aquel que vive hace que nosotros también podamos vivir para siempre. De que nuestra vida no acabe en esa muerte en la cual morimos como todos los demás, sino que nuestra vida espera, aguarda y anhela la realidad eterna de lo que Dios ha logrado por nosotros en Cristo Jesús. Ese sol de justicia se ha ocultado a los ojos de los hombres, pero ha amanecido. Y esa aurora es el comienzo de un nuevo día que todavía no ha llegado. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Todo el mundo verá que no hay nadie como Él, que no hay nadie digno de gobernar y reinar sobre esta tierra y universo como el Señor Jesucristo. Incluso los que le desprecian, incluso los que le maldicen, doblegados y de rodillas, clamarán delante del Señor. Y aquellos que una y otra vez se han opuesto a Él buscarán esconderse de la realidad de su ira y de su juicio. Pero el Señor Jesucristo, en aquel día, cuando Él vuelva, nos mostrará que lo que ha logrado en esa cruz tiene poder para cambiar nuestra vida, para salvarnos, de tal forma que no podamos ni reconocernos. Ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, no habrá debilidad ni dolor. Será el reino de su amor y de su misericordia. Si ahora dudas de su gracia y de su favor, piensa en la paciencia que Él tiene contigo, porque no es más que un mínimo adelanto de la gracia y misericordia con la cual reinará para siempre. No tengas miedo de ese día, de estar delante de su juicio, porque Él ha llevado tu pena y tu condena. Él ha sufrido tus vergüenzas y tus contradicciones. Él ha llevado todas tus miserias sobre aquel calvario para que tú no las tengas que llevar para siempre. Por lo tanto, aunque haya aflicción en el presente, no será para siempre, porque su gloria reinará, porque el Rey de Reyes finalmente mostrará su victoria sobre nuestro mal, sobre este mundo sobre Satanás y su obra en su oscuridad. Esperamos su luz y por eso rogamos y le pedimos, ven, Señor Jesús, ven. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Él. Señor, en la oscuridad de este mundo, Señor, ante la división que tu Hijo Jesucristo produce, sentimos el dolor, la confusión, la perplejidad, Señor, de ver, Señor, cómo es rechazado por tantos. Cómo hay muchos que no reconocen, Señor, a Jesús como su Rey, Señor. Y aquellos que, como nosotros, Señor, hemos visto la gloria de Él en la cruz. Sin embargo, vivimos todavía vidas, Señor, que no reflejan la gloria y la maravilla de quien es Él. Señor, anhelamos y deseamos la justicia que aún no tenemos. Estamos hambrientos y sedientos de esa justicia que hay en Cristo Jesús. Concédenosla tú, Señor, por tu sola gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. En nuestra pobreza, sin nada que presentar delante de ti, venimos con las manos vacías. Señor, llénalas de la vida que hay en ti por Cristo Jesús. Venimos ante ti con lágrimas, Señor, porque, Señor, en este mundo no encontramos nuestro lugar y somos una decepción para nosotros mismos. Pero, Señor, queremos y esperamos, Señor, que los que lloran también, Señor, serán saciados finalmente de la realidad, Señor, de tu amor y de tu gracia. Que un solo momento e instante en tus brazos valdrá más, Señor, que toda esta vida llena de dolores y aflicciones. Señor, venimos ante ti necesitados y con falta, Señor. Venimos precisamente, Señor, con la conciencia de ser carentes de todo lo que realmente importa y merece la pena. Pero decimos, Señor, llénanos tú, Señor, con la vida de Cristo Jesús. Sálvanos, Señor, porque estamos perdidos. Líbranos, Señor, de este mal. Líbranos de nuestra miseria, de nuestras vergüenzas, de nuestras contradicciones, Señor, de nuestra terrible debilidad, Señor, de nuestra mortalidad. Señor, sálvanos, Señor, porque sin ti estamos perdidos. Señor, te rogamos, Señor, que podamos confiar y creer que tú nos guardas, que tú nos preservas y nos libras, que igual que nos has mantenido hasta aquí, nos llevarás al final de este camino. Que no nos perderemos, Señor, en medio de él, sino que tú una y otra vez nos rescatarás. Señor, nos sacarás de tantas amenazas, Señor, que hay en medio de la noche y de la oscuridad de este mundo. Señor, guárdanos, Señor, líbranos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar a su madre.